siempre contigo. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos una vez más a Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana con temas que importan a las féminas. Y vamos a hablar de lo que ha vivido la mujer cubana en este año 2022 que ya concluye, lo que se ha logrado por parte de organizaciones feministas con respecto a la violencia de género y muchísimo más. Así que acompáñenos en estos 28 minutos, pues están conmigo dos especialistas, Ileana Álvarez, directora además de la revista Las Tensas. Gracias por acompañarme, Ileana.
Gracias a ti por invitarme.
Y Yanelis Núñez, también especialista de la revista Las Tensas y también del Observatorio de Géneros de esta misma revista. Gracias, Yanelis.
Hola, muchas gracias. Qué bueno encontrarnos por aquí a fin de año para hablar un poco.
Yo creo que sí, y es importante, Ileana, si te parece, comenzar contigo y también Yanelis, claro, por supuesto, porque yo creo que ustedes desde el Observatorio de Género de Las Tensas, también de la revista Las Tensas, con otras plataformas y otras organizaciones, han logrado poner a Cuba en el mapa de feminicidio.
Así es. Bueno, la plataforma feminista Mundo Sur incluyó por primera vez en su mapa latinoamericano de feminicidio el caso cubano. Es decir, en la isla hasta el momento han sido asesinadas por la violencia machista 34 mujeres. Esta es la primera vez que Cuba aparece en reportes regionales de este tipo, porque generalmente la parte a la que se refería para Cuba aparecía en blanco, aparecía sin ningún tipo de información, porque como sabemos, el régimen cubano durante décadas ha negado las estadísticas de violencia machista, y a pesar de que tiene un compromiso con determinadas organizaciones y leyes con las cuales ha firmado signatarias para luchar contra la violencia de género, nunca da este tipo de estadísticas, que sabemos que es importante que las estadísticas aparezcan para poder realizar políticas públicas eficientes. El mapa de latinoamericano de feminicidio es elaborado como parte de una alianza entre organizaciones de la red latinoamericana contra violencia de género. Y la inclusión de Cuba fue realizada gracias a la colaboración del Observatorio de Género de Las Tensas y de la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba. Yo creo que esto es muy importante, porque claro, que sea precisamente la sociedad civil, las organizaciones y plataformas de la sociedad civil quienes hayan logrado esto, me parece que también es algo digno de señalar.
Vamos, fundamental, Yanelis, ¿qué tú consideras?
Yo creo que es súper importante, más que nada porque se reconoce el trabajo de la sociedad civil, como decía Ileana, y se reconoce también la sistematicidad y la seriedad con la que estamos trabajando los observatorios de género. Y eso es importante, que ocurre en otros, digamos, la sociedad civil en otros territorios son también los que tienen al mando estas iniciativas, ¿no? Aunque hayan observatorios oficiales, son organizaciones de la sociedad civil quienes, digamos, hacen trabajo de calle, digamos, contrastan las cifras que da el gobierno, incluso incluyen cifras que los gobiernos, ¿no?, los distintos países no incluyen, por distintas categorías, distintas metodologías, incluso más justas que las oficiales. Entonces, claro, yo creo que eso es un buen antecedente para nosotros, que somos un país que estamos ahora, digamos, tomando en cuenta, tratando de entrar al siglo XXI y más que nada en la lucha global contra la violencia de género, que es una lucha que a nivel internacional, digamos, hay conciencia política sobre ello, y en el caso de Cuba, pues como decía Ileana, es nula, ¿no?
Exactamente, y antes de comenzar el programa, se lo comentaba yo a ustedes, hablando precisamente de la violencia que sufren las mujeres, y me llamó muchísimo la atención esta iniciativa que tiene el Museo Sigmund Freud de Viena, que está situado precisamente en la casa que vio nacer al psicoanálisis. Anunció la semana pasada que para el año 2023 ya se va a centrar en el tema de la violencia, especialmente la que sufren las mujeres y también, por supuesto, los ucranianos, ¿no? Con esta guerra tan terrible. Esto yo creo que pone en perspectiva mucho más, y esto es bueno que las personas que nos escuchan a esta hora en la isla, que las leen ustedes a través de las plataformas, todas las publicaciones que realizan en Alas Tensas, es de la importancia que tienen las sociedades de luchar contra la violencia de género, contra la violencia que sufren las mujeres, y yo creo que es algo fundamental y que lo cual el pueblo cubano, la mujer cubana, además, Yanely y Eliana, tienen que tomar conciencia, ¿no? Si vamos a extrapolar también, he visto hace unos días o hemos visto las protestas de las mujeres afganas porque ya no pueden ir a las universidades porque el talibán no quiere que vayan las mujeres, y ahí se han intentado hacer protestas de la forma que lo pueden hacer, ¿no?
Claro, el problema es que la violencia de género es algo global, que atañe a todos los países, transversaliza todos los tipos de sociedades. Incluso en la culta Europa, los ejemplos de feminicidios, las manifestaciones de violencia, de micromachismo, de machismo de todo tipo, realmente son espeluznantes, ¿no? Cuando uno ve todas estas estadísticas, y a pesar incluso de leyes y de determinados gobiernos que hacen todo lo posible por realizar políticas públicas para erradicar este tipo de violencia. El problema es que la violencia hacia las mujeres es un problema de derechos humanos, es un problema de salud y atañe a toda la sociedad y a todas las sociedades. Y hay que estar constantemente alertas, las feministas que hemos luchado durante tanto tiempo porque precisamente se elimine la violencia de género, pueden ser testigos de varios retrocesos en cuanto a derechos que ya han logrado las mujeres. Simone de Beauvoir nos alertaba de esto constantemente, las mujeres tenemos que estar alertas ante esos retrocesos. En el caso de los países que menciona, es realmente muy deprimente, ¿no?, observar cómo Rusia está realizando un tipo también de violencia genocida contra las mujeres ucranianas, porque en las guerras las mujeres ucranianas tienen realmente son violentadas desde muchos tipos, de muchas formas. Y Rusia con su guerra genocida está poniendo en evidencia cuánto los totalitarismos, cuánto daño los totalitarismos, en este caso el ruso, puede hacerle a las mujeres, ¿no? Cuánto daño le hacen a las mujeres, en este caso ucranianas, ¿no? Que habían logrado una serie tenían una serie de ganancias, sí, y ya las han ido perdiendo precisamente por la guerra y el dolor que causa la guerra. También el caso de las mujeres afganas que con los talibanes han visto también muchos de los derechos que habían alcanzado con muchas luchas, han sido perdidos, porque, por ejemplo, ya están obligadas a usar velos, obligadas. Sabemos que esto debe ser algo opcional, algo porque las mujeres deben tener el derecho sobre sus cuerpos, sobre la manera de vestir y demás, pero ellas están obligadas incluso a separar. La sociedad afgana está realmente muy dividida y la discriminación hacia las mujeres es notable, el machismo de esta sociedad es notable, al extremo de que no quieren ni siquiera que se eduquen, porque sabemos que una de las maneras en que la mujer puede ser autónoma, puede ser libre, es precisamente o pasa necesariamente por la educación. Por eso esta sociedad no quiere que la mujer se eduque y que sea solamente recluida al hogar. Es un retroceso enorme, siglos vivíamos atrás, a lo que han logrado las mujeres y logró en determinado momento Afganistán. Entonces, en este sentido, hay que estar siempre alertas porque muchos de los derechos que alcanzamos las mujeres después de tantas luchas pueden ser realmente arrebatados por distintas maneras y manifestaciones del machismo, llámese como se llame.
Así es, y fíjate que tú has dicho que hay que estar alerta para no perder los derechos, pero desgraciadamente en Cuba, después del año 59, las mujeres cubanas perdimos muchos de estos derechos porque había muchísimas organizaciones feministas que luchaban por los derechos de las mujeres y luego se estableció una sola organización, que es lo que conocimos con los que nacimos bajo esa dictadura, Yanelis.
Sí, total. El primer derecho que se le quitó a las mujeres cubanas fue el derecho a asociación, porque que solamente se le permite a una organización directamente afiliada al gobierno cubano, pues una privación del derecho fundamental de autoconvocarte, de autoorganizarte y de, digamos, establecer una asociación con un perfil determinado y tal. Más que nada porque ellos sabían los riesgos que presuponía eso, ¿no? La organización de mujeres en todas sus expresiones, ya no solo, digamos, vinculados al feminismo, ¿no? Sino la organización como tal de las mujeres, pues puede provocar, procesos emancipatorios a los cuales ellos, por supuesto, no querían dar lugar. Y estaba escuchando a Ileana y también me acordaba de Irán, ¿no? La situación crítica en la que se encuentra Irán, con todas las protestas que desde hacía más de una década Irán no veía esas protestas masivas, y está también relacionado con el asesinato de una mujer por parte del régimen iraní. Y ahí tampoco puede salir de que Cuba apoya a Irán. Entonces, al final, todas estas dictaduras machistas, autoritarias, incluido Rusia, incluido Irán, en fin, para mí todos estos estados que son machistas, terroristas, se alían entre sí, y por supuesto las mujeres en estos espacios están en un mayor grado de vulnerabilidad.
Como se refleja en la sociedad cubana, como se refleja en las mujeres cubanas que han tenido que emigrar por la persecución del régimen y otras que están en las cárceles cubanas. Yo creo que sería bueno poder hablar de estas mujeres que están en las cárceles del régimen y que realmente se comportan como heroínas porque se mantienen firmes a pesar de todo lo que están sufriendo.
Totalmente. Bueno, dale, Ileana, dale.
Sí. Bueno, hay que, haciendo un recuento, ¿no? El 2022 ha sido un año bien duro para todas las mujeres cubanas. Han tenido que enfrentar crisis económica, crisis que afecta a todos los ámbitos de la vida social y espiritual, catástrofe, falta de medicamentos, pandemia, estructuras familiares por la emigración, un día a día de la sobrevivencia, de estrés y angustia por llevar el alimento a la familia. Enfrentan una violencia de género que se ha ido incrementando, como ya dijimos, 34 sí. feminicidios en este año, y en particular un incremento de la violencia política que ejerce el totalitarismo, la dictadura cubana hacia las mujeres. Hay más de 50 presas políticas que tienen que enfrentar también la violencia de género dentro de esas cárceles, que se intensifica aún más en esos espacios inseguros que son las cárceles cubanas, y que sufren presas como María Cristina Garrido, Lisanda Góngora, o por ejemplo una mujer trans como Brenda Díaz, que está confinada en una cárcel de hombres. El régimen la emprende particularmente con fuerza hacia aquellas mujeres que tienen cierto tipo de liderazgo o que pertenecen a alguna organización política. Por ejemplo, ha trascendido que se pueden indultar a más de 100 prisioneras cubanas aquí ahora a fin de año, a principio de año, pero que, por ejemplo, Lisandra Góngora, por su activismo, porque ella cumple nada menos que 14 años, más que nada, no tanto por el hecho de haberse manifestado, sino también porque tenía una gran trayectoria como opositora. Y entonces ha trascendido en voz de ella misma que no se va a realizar un indulto, que ella no está incluida dentro de ese indulto. Y esto, más que nada, es porque tanto ella ha mantenido entre las propias cárceles la denuncia hacia el régimen, ha mantenido su oposición bien clara, con mucha serenidad, y también sus familiares han contribuido a que esa denuncia se haga pública, tanto en los medios como en las redes sociales. Y todos sabemos que las personas que tienen este liderazgo, las mujeres que tienen este liderazgo, son de alguna manera castigadas por el régimen, y por esa razón quizás no está, o quizás no es así, no está dentro de las posibles indultadas si es que esto ocurre.
Y tendremos que ver también estas posibles indultadas porque no podemos dejar de lado también las damas de blanco que están encarceladas y que están sufriendo allí precisamente en la cárcel. Tenemos el caso de Sissi Abascal, tenemos el caso de Aymara, que durante mucho tiempo la tuvieron en la cárcel de Las Tunas, ahora se ha podido, la han trasladado hasta La Habana, y eso impedía que incluso ella pudiera estar en los periodos que tenía de visita con los familiares, Yaneli.
Sí, es que con el caso de las presas políticas, el ensañamiento ha sido terrible. Sí. Ya no solo porque las colocan en celdas de castigo, en aislamiento, sino también porque las provocan en prisión, las manipulan lo que sucede en prisión para provocar peleas, para que así ser sometidas a juicios injustos y arbitrarios y así aumentar de la pena. Y yo pensaba cuando hablábamos de las presas políticas, también pensaba en las madres cubanas de familiares de los presos políticos, que son los que están sosteniendo esos viajes a provincias que no son las suyas, en un país precarizado completamente, están sosteniendo también a las familias que están fuera, y todo eso en medio del acoso y de la persecución. Ahí están todos los testimonios, cada vez que han intentado movilizarse, han sido arrestadas, cada vez que han intentado, cada vez que continúan haciendo activismo en redes sociales o incluso han intentado salir del país para participar en eventos de denuncia, pues les han prohibido la salida. Entonces, hay violencia por todos lados, ¿no? Y más que nada es un modo tradicional del régimen cubano de trabajar, no solo ya con las presas, sino también con los familiares. Y es importante señalar en este 2022 el papel de las madres cubanas exigiendo la libertad de los hijos que están en prisión, que es digno de destacar en un país, ya no solo por el peligro que presupone alzar la voz, sino también por el nivel de precariedad en que se está, ¿no? Y sin medicina, sin nada. Y ellas siguen ahí, ¿no? Siguen ahí en defensa de sus familiares, y es algo que ahora en finales de año yo creo que es importante, bueno, más que nada, pues destacarlo. Y bueno, hablar sobre eso para alguna manera seguir visibilizando y acompañándolas. Para mí es importante que los que estamos fuera, que estamos, digamos, en mediano peligro, pues logremos acompañar a toda esta familia en su lucha por la liberación de las presas y los presos políticos.
Definitivamente es algo importante darlo a conocer, visibilizarlo, que el mundo conozca la realidad de los familiares de los presos políticos que están en las cárceles cubanas, el acoso que sufren diariamente, como bien dijiste, todo lo que tienen que pasar, todas las vicisitudes que tienen que pasar, otras que tienen familiares en Cuba a las cuales se les impide regresar a su tierra, donde tienen también los familiares. Y eso es una realidad que también enfrentan los hombres, pero sobre todo las mujeres, y es muy triste el caso de mujeres que intentan tomar un avión, regresar a su casa, porque no tienen residencia, porque no tienen ningún estatus migratorio fuera de la isla, y el régimen directamente se los impide. Ileana.
Sí, así es. El régimen, la dictadura cubana ha usado diferentes tipos de vías, ¿no? Uh-huh. Para acallar las voces disidentes y la oposición en Cuba. Está bien entrenado en las formas en que debe hacerlo, pero ya últimamente en la sutileza la han perdido. Sí. Realmente ellos no tienen ningún tipo de sutilezas al respecto. Y ya utilizan el destierro como una de las vías para hacer posible que la disidencia se debilite, al provocar que haya menos líderes dentro de Cuba que puedan organizar y que puedan alzar su voz contra los desmanes y las violencias que ejercen en todos los ámbitos el gobierno de la dictadura cubana. Tenemos el caso de Anamely Ramos, de Omar Ruiz Urquiola. A cada rato aparecen muchas personas más que desean regresar a Cuba y que no lo pueden hacer sencillamente porque el gobierno, con esa mano, la dictadura, con esa mano larga que tiene, es capaz de hacer hasta hasta determinadas aerolíneas norteamericanas se confabulen con ellos para hacer y evitar que las personas que ellos les incomoda por determinadas cosas no regresen a Cuba, a otras las desterrados. Y ellos, por ejemplo, son tan cínicos que hablan de la unión familiar y de la necesidad de estar la familia unida y de enfrentar y esos mensajes edulcorados y cínicos con los que se distribuyen en las redes sociales. Todos sabemos que es una gran mentira, una gran falsedad, porque lo que provocan es la destrucción de las familias, que las familias estén rotas, que hayan más, unos casi 300.000 cubanos que hayan emigrado en este año, es precisamente provocado por ello, porque este dolor de nadie quiere estar separado de sus hijos, nadie quiere estar separado de su familia. Por ejemplo, Mara quiere estar regresar junto a su madre, no lo puede. Unos se van y otros no pueden regresar. Es duro realmente lo que está pasando al pueblo cubano y uno mira con horror cómo determinadas países que se dicen progresistas y se dicen de izquierda, como decía Yanely, lo que hacen es confabularse con el régimen cubano. Durante décadas se han confabulado, han mirado hacia otro lado, critican lo que pasa en otros países, pero sin embargo no son capaces de mirar lo que está pasando ahí tan cerca de ellos. Y todo es muy triste porque nos encontramos muy aislados en ese sentido. Por eso me satisface enormemente, por ejemplo, que determinados políticos estén ahora en una campaña de representación de apadrinamiento de algunos presos políticos y presas políticas en Cuba, porque a pesar de todos estos males que hemos hablado, también está un bien que eso no nos pueden quitar, que es el bien de la solidaridad, el bien de sentirnos que no estamos solos totalmente, que las presas no están solos, que los familiares de las presas políticas no están solos, que hay acompañamiento, que hay solidaridad entre ellas, que se unen, y que esto es una de las cosas que las hacen no sentirse aisladas, no sentirse solas, y que les permite no callarse también.
Definitivamente. Yanely, me gustaría también que en los minutos finales dieras también tus palabras.
Pues sí, no, más que nada a nivel de logros, no a nivel de la supuesta voluntad política en favor de los derechos de la mujer. A nivel de estatal se ha expresado en que no han incluido el feminicidio dentro del Código Penal. Y por supuesto tampoco han hecho público las cifras estadísticas de los feminicidios en este año, cuando se viene anunciando por la FMC desde 2021. Entonces, nos queda mucho trabajo, pero yo sí creo que la sociedad civil cubana en estos temas ha ido... está creciendo, está madurando, está tomando más conciencia, pese, digamos, a toda la precariedad, pese a toda la manipulación y desinformación alrededor de estos temas, pero yo sí creo que está tomando más conciencia, y lo vemos con las denuncias sistemáticas de las personas en las redes sociales hablando de esto es un feminicidio, esto es violencia de género, y yo creo que eso es un paso adelante, ya no solo porque contribuye a que estos nombres se hagan públicos, que haya justicia con las víctimas, sino también porque presiona al régimen cubano y lo, digamos, lo desnuda, ¿no? En lo que es.
Yo quiero agradecerles a ambas estos minutos que ha dedicado Abriendo Espacios, y también quiero agradecerles el trabajo que han llevado a cabo durante todos estos años y lo que queda por hacer. Ileana, gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Ariane.
Gracias, Yanely, por estar aquí en Abriendo Espacios.
Muchas gracias. Hasta luego y feliz fin de año.
Así nos despedimos Juan Pendaz, Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Muchas felicidades. Gracias.
Esta es una pausa para la meditación. Si hacemos un examen de la historia de los derechos humanos, tenemos que concluir que la libertad no es en realidad un invento moderno, sino un requisito fundamental para la felicidad humana. Si la naturaleza humana es la misma hoy que en el pasado, tiene que haber sucedido lo mismo con las aspiraciones, los deseos e ideales del hombre. En las escrituras sagradas más antiguas se puede leer:
Permaneced en la libertad que os ha hecho libres. No os enredéis en el pecado, mas mantened limpias vuestras manos. Pero al hablar de limpieza, por supuesto, no nos referimos solamente a la limpieza para la que es necesaria el jabón. Los principios de los profetas y los filósofos establecen así que el hombre debe mantener sus manos limpias de la herrumbre, de la indolencia, de la corrosión, de la inactividad, de la decadencia del ocio, limpias de las manchas de los bienes ajenos o de tratar de conseguirlos con subterfugios indignos, indecentes y faltos de ética humana y social. Estos son algunos de los elementos componentes de la libertad. El estudio del pasado parecería establecer el hecho de que entonces los hombres amaron a la libertad más que a la vida misma, ya que tantos de nuestros antepasados se sacrificaron y murieron para dejarnos este sagrado legado. Y no sería de extrañar que muchos otros siguieran su ejemplo en la actualidad si retornaran los oscuros y crueles días de la tiranía. Por otra parte, parecería que en la actualidad hay más problemas en el mundo que antes. O tal vez sea que nuestros problemas son multiplicados mediante los modernos métodos de comunicación. Así nos enteramos no solo de nuestros propios problemas, sino también de los infortunios de otros pueblos. La eliminación del aislamiento que existía, esta creciente unificación del conocimiento y de los intereses mundiales, intensifican nuestras preocupaciones y la carga que tiene que soportar nuestro intelecto, y pone a prueba nuestra resistencia. Duro es saber que otros sufren, que nuestros propios seres queridos son sometidos al maltrato, al hambre, a las privaciones, entre ellas a la más despiadada e indigna de las privaciones, que es la falta de libertad física, mental e intelectual. Pero al hurgar en la historia también podemos encontrar consuelo, porque comprobamos que los usurpadores de los derechos a la libertad humana, la libertad de movimiento, de pensamiento y de comunicación, la libertad de ser quienes queremos ser, y especialmente de lograr nuestra libertad de acuerdo con nuestros conceptos, esos usurpadores, tal como llegaron, también desaparecieron, mientras que la verdad persistió entonces y permanece en la actualidad. La libertad se ha levantado en repetidas ocasiones desde el polvo del olvido y la ingratitud, y los derechos humanos fundamentales volvieron a emerger en todas las épocas de la historia para bendecir a los hombres con sus inefables dulzuras personales y sociales. La libertad y los derechos humanos volverán a emerger siempre que quede aliento en los hombres libres de corazón y de mente, y mientras los déspotas continúen imponiendo sus abyectas ambiciones. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucas.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había
lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra toda la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí en nuestras redes sociales.